con un abogado constitucionalista para que nos aclare, para que nos ponga en órbita todo lo que está pasando con el pedido de desafuero de Armando Traferri, con todo lo que viene explicando Claudio, que es este escándalo dentro de la justicia, dentro del PJ. Bueno, todo esto, para ponerlo en contexto y para que nos ayude un poco a pensarlo, lo hemos convocado al abogado constitucionalista Domingo Rondina. Buen día, Domingo, gracias por atendernos.
Buenos días, gusto en escucharle.
Igualmente. Bueno, contame un poco más, se presentó este pedido de desafuero, como 9 páginas se han presentado, ingresó por mesa de entradas y ya formalmente estaba el pedido de desafuero para el senador Armando Traferri.
Así es, aparentemente habría entrado ayer la solicitud de los fiscales.
Domingo, a ver, en función del pedido que hacen los fiscales, que dicen que tienen pruebas sobre la presunta comisión de delitos por parte del senador, ¿esto qué implica justamente para la Cámara Alta? ¿Que esto debería ser tratado inmediatamente o está sujeto a una cuestión netamente política que esto ingrese en la discusión de los senadores?
Formalmente no hay un plazo para el tratamiento. Acá lo primero que hay que pensar es si lo puede tratar ahora la Cámara, porque la Cámara no está en periodo ordinario de sesiones, por lo tanto no está funcionando realmente. La Cámara va a volver a funcionar el 1 de mayo. Durante la época en que no funciona, solamente puede tratar aquellos proyectos de ley que el gobernador envía en concepto de extraordinaria, en periodo extraordinario de sesión. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es si la Cámara puede o no tratar ese proyecto ahora. Yo entiendo que en principio no puede tratar ese proyecto ahora, ese periodo de desafuero ahora. Salvo que la propia Cámara se autoconvoque por asunto de grave interés público y decida tratarlo.
En un caso,
pero bueno, es una decisión que va a tener que tomar la propia Cámara. Si no, hay que esperar hasta el 1 de mayo, donde sí se podría decir que está obligada a tratarlo.
Domingo, ¿qué implica para el senador Traferri perder los fueros?
Bueno, depende de qué es lo que quieren hacer los fiscales. Los fiscales aparentemente piden desafuero para indagar, o sea, hacerlo declarar, y para solicitarle al juez que disponga medidas cautelares, como puede ser la prisión, los allanamientos, esas cosas.
Ahora,
los fiscales en sí mismos lo único que pueden pedir es que declare,
claro,
porque las otras decisiones no dependen de ellos, sino de un juez.
Claro, ahora, ¿esto no implica que Traferri, si pierde los fueros, pierde la banca como senador?
No. No, incluso si fuese preso no pierde la banca.
Ah, bueno.
Porque la prisión en este caso, estamos hablando en todo caso de una prisión preventiva. No queda vacante el escaño. O sea, por eso es que también ahí tenemos un problema. El departamento de San Lorenzo no va a tener reemplazante, ¿me entendés?
Claro.
O sea, porque la prisión durante el proceso es preventiva, no es una condena. Y la banca se pierde solamente con una condena. Entonces, de momento, no.
O sea, el desafuero sería para empezar una investigación y ese proceso después, bueno, determinaría la banca, como vos decís, si es que se condena, únicamente si se condena.
Así es.
Bueno, está Claudio Verón acá con nosotros, que está encargado de Justicia y Policiales, que te quiere hacer una pregunta.
Hola, Claudio.
¿Qué tal?
En tu afán masturbatorio, molestas con tus piropos, te vas a quedar muy...
Hubo un temita ahí con el micrófono, ahora sí le abrimos a Claudio, ahora sí te escucha.
Sí, doctor Claudio, lo saluda, Claudio Verón.
¿Cómo andas, Claudio?
Doctor, usted recién planteó el tema de la autoconvocatoria de la Cámara. ¿Esta autoconvocatoria en qué marco debe darse? ¿La presidenta del Senado tiene que plantearlo? ¿Cómo se autoconvocan? ¿De qué forma formalmente?
Los mismos senadores...
¿Los jefes de bloque?
Los mismos senadores pueden, por mayoría, solicitarle a la presidenta que los convoque.
Ajá.
Sí, la presidenta, por supuesto, que que los puede convocar, pero necesita el acuerdo de la mayoría siempre. El presidente en la Cámara de Senadores es poco importante, porque vos no te olvides que el presidente es el vicegobernador, entonces no es un senador, por lo tanto es una función meramente coordinadora, no es la mayoría de las decisiones se los deja la Constitución a los senadores. Pero por lo menos una cuarta parte de los miembros, o sea, 5 senadores, tiene que pedir que se convoque. Yo supongo que eso se puede hacer, pero lo pide una cuarta parte y luego la mayoría tiene que estar de acuerdo en reunirse, porque si no, no va a haber quórum.
Y de esa forma podría tratarse el tema sin llegar a las extraordinarias, sin llegar a mayo y demás. Se reúnen 5 senadores y le piden a la vicegobernadora, o que está, bueno, la presidencia del Senado, queremos convocarnos y ahí ya el trámite estaría resuelto como para avanzar.
Sí.
Perfecto.
Así es, ellos se lo piden y tiene la mayoría que estar de acuerdo, ¿no? Claro, porque si no va a haber quórum.
Está bien. ¿Y la mayoría de cuánto sería ahí? ¿La mitad más uno? ¿Tendría que ser
una mayoría absoluta? Bueno, ahí hay una discusión, porque la Constitución dice que el desafuero se aprueba con el voto de 2/3 de los presentes. Pero el reglamento interno del Senado dice que en los casos de desafuero tienen que estar presentes todos los miembros, o por lo menos que los 2/3 se computan sobre 19. Así que en principio, sin entrar en mucha discusión y solamente tratando de interpretar las normas tal como vienen, diríamos que para desaforarlo hacen falta 13 votos.
¿Y para convocar a esa sesión para tratar el desafuero?
Yo entiendo que con 11 senadores podría convocarse para sesión extraordinaria. Lo que pasa es que si se juntan 11, no van a tener quórum para tratar el desafuero. Pueden juntarse, pero no van a poder tratar el desafuero. Yo creo que si es solo para ese tema, con menos de 13 senadores sentados no se puede empezar.
Doctor, ¿recuerda usted si hubo algún caso similar?
Y recordemos, por supuesto, que Traferri no vota.
Claro, por supuesto.
Puede, sí, hablar. Uh-huh. Es más, tiene que ser invitado para defenderse.
Claro. ¿Recuerda
pero
usted
no vota
algún caso similar de un pedido de desafuero en la provincia de Santa Fe?
Que haya sido proveído de este modo, no es.
O sea que esto también es un poco inédito para la historia política de la provincia, digamos, porque si no hubo antecedentes directos o digamos que hayan llegado a esta instancia tan tan crucial, digamos, por hechos que son de conocimiento público, naturalmente.
A este grado de avance del trámite, no.
Bueno, Rondina, muchas gracias. Ahí empezamos a entender un poco más, ¿viste? Es bastante complejo el tema.
Yo quiero explicar una cosita
a ver,
más,
sí,
si
por
ustedes
favor.
Me permiten.
¿Cómo no?
Porque, ¿viste? Está como la idea de que los fueros son para proteger delincuentes. Y yo quiero decir que es muy importante los fueros. Los fueros son un invento de las constituciones, no nuestras, sino de todo el mundo, para proteger una función que la ciudadanía le encomienda a un funcionario, ¿no? Porque no solo lo tienen los legisladores, también lo tienen los jueces, el ejecutivo.
Sí.
La idea es que con un simple pedido de un juez no se pueda impedir el cumplimiento de una tarea que la ciudadanía le encomendó. Que el juez tiene que mostrar que tiene algo más o menos serio como para desarmar una tarea. Entonces, le damos algunos de los electos, les damos un poco más de protección para que cumplan la tarea que le damos. Yo siempre pongo el ejemplo del debate que está viniendo en el Senado por el aborto. Todos sabemos que es un debate que pinta que va a estar empatado. Si un juez fanático de alguna de las posiciones manda esa noche a detener 3 senadores, te cambia el resultado de la votación.
Claro.
Entonces, para que ese tipo de cosas no ocurran, la Constitución le da un pasito más a la prisión de los senadores, de los diputados, de los funcionarios, para asegurar que puedan cumplir su tarea.
Está bien, o sea, la inmunidad que tienen obviamente es para protegerlos, pero bueno, cuando hay un caso como este, obviamente se da ese pasito más también. Se tiene que dar ese pasito.
También es importante que sepamos que una cosa es declarar. Yo creo que declarar tiene que declarar todo el mundo. Ir a juicio tiene que ir a juicio todo el mundo, tal como a nivel nacional ocurre. A nivel nacional se dejó sin efecto el artículo 70 de la Constitución, que establecía un régimen tanto más estricto que el que tiene Santa Fe, y ese artículo ya no se usa más, porque hace 20 años la Corte y el Congreso decidieron que los fueros solamente evitan el arresto. Pero declarar tiene que declarar todo el mundo. Ir a juicio todo el mundo. Otra cosa es ir preso, que ahí sí no puede cumplir la función, y eso sí tienen que evaluarlo con cuidado.
Bien, de todas maneras, este detalle que vos decís que la Constitución provincial no coincide con la nacional, digamos, hay un temita ahí que van a tener que batallar, ¿o no?
Sí, porque cada Constitución regula a su manera. O sea, la Constitución nacional, te digo, coincide con la provincial, e incluso la Constitución nacional no permite empezarle siquiera el juicio. Pero hace ya algunos años, por jurisprudencia y por una ley del Congreso, se dejó de usar un artículo de la Constitución Nacional porque era claramente excesivo. Y en Santa Fe, algunos quieren seguir usando este artículo que es excesivo, que dice, el artículo dice, no pueden estar en juicio ni tampoco pueden ir presos. Yo, lo de que no pueden estar en juicio, creo que es inconstitucional, que hay que dejarlo de usar porque consagra un fuero injusto. Porque ir a declarar no te impide ser senador. Lo que te impide ser senador es estar preso, entonces.
Claro. Una condena.
Ahora, Domingo, lo que uno presupone entonces, digamos, porque hay primeras lecturas y segundas lecturas, es que habría pruebas, lo decimos en potencial, obviamente, lo suficientemente comprometedoras como para que los fiscales estén hoy por hoy pidiendo el desafuero del senador, porque entendemos que piensan avanzar, piensan poner primera y avanzar hasta donde llegue, digamos, esta investigación. Pero bueno, son lecturas que uno hace ya más en el terreno de lo político, ¿no?
Si hay pruebas serias, incriminadoras, tienen que estar en el escrito que mandaron los fiscales.
Y eso no
está.
Si no
las ponen ahí, no cuentan.
Claro.
Porque el Senado tiene que ver todo en el escrito de los fiscales. Si ellos dicen, mira, yo te mando algunas pruebas, pero las verdaderamente comprometedoras las tengo de bolsillo, no pueden, porque el Senado tiene que estar seguro de que es algo serio. Porque va a dejar a la Cámara con un senador menos y a un departamento sin representación.
Claro, está bien.
Bueno, entonces, tiene que estar en el escrito. Si en el escrito no hay pruebas serias, yo personalmente creo que no se puede autorizar el arresto. Que vaya a declarar, hay que autorizarlo en todas circunstancias.
Sí, como de hecho lo ha hecho, ¿no? Fue a declarar y quedó
allí.
Sí,
bueno, fue una conferencia de prensa en realidad.
No, fue a declarar. Lo que pasa es que se pusieron en una disquisición medio académica entre los fiscales y el abogado de Traferri, que si correspondía o no correspondía, que declare o no declare. Yo entiendo que tendrían que haberle tomado declaración igual, pero no se la tomaron. Ajá. Y entonces se terminó yendo. Por eso yo digo, de entrada, sea lo que sea que expliquen los fiscales, hay que autorizar que vaya a juicio, porque para eso ni siquiera hacía falta el desafuero. Entonces eso hay que autorizarlo. Ahora, el arresto tiene que haber pruebas importantes de un delito grave.
Por otro lado, doctor, mi última pregunta. El ministro Saín envió una carta documento intimando a Traferri a que se desdiga de sus dichos, porque concretamente dice que lo deshonra y demás. Y plantea que en 72 horas de no mediar esa circunstancia, iniciaría pruebas o acciones legales. Lo puede hacer tranquilamente, sin problemas.
Todas las personas podemos mandar las cartas que queramos.
No digo, pero iniciar acciones legales. Tranquilamente, claro, sin problema.
Y pagarle a los abogados para que hagan juicio también, podemos tirar la plata en cualquier cosa, eso no es problema. Al contrario, si quieren les dejo la dirección del estudio. Pero, no, chicos, la verdad es que es totalmente improcedente eso. Los legisladores tienen inmunidad de opinión. Ellos pueden decir cualquier cosa, incluso las barbaridades que dice Lita Carrió toda la semana. O sea, esto está recontra claro en la jurisprudencia y en la doctrina constitucional. Que un legislador diga fulano es un delincuente, fulano es un corrupto, mengano es un... Lo pueden hacer. Los casos son todos, te doy el ejemplo de Carrión porque es el ejemplo jurisprudencial. Hay dos o tres sentencias de la Corte vinculadas a Carrió, porque ha dicho cuánta barbaridad se te puede ocurrir, y la Corte en todos los casos dijo que está absolutamente protegida la libertad de, se llama inmunidad de opinión, de los legisladores. Pueden decir cualquier cosa, porque para eso les pagamos, para eso los elegimos, para hablar. Entonces, incluso cuando insultan, están protegidos. Incluso si dicen una barbaridad, una falta de respeto, o incluso si dicen algo que es una mentira, están protegidos. Entonces, la verdad es que la intimación de Fahín es más un hecho político que un hecho jurídico constitucional.
Claramente, sí, sí, sí. Rondina ha sido muy amable.
Gracias a ustedes. Muy gentil.
Muchas gracias.
Era Domingo Rondina, abogado constitucionalista, ¿no? Poniendo un poco blanco sobre negro, para entender, o sea, nosotros no entendemos nada, por suerte tenemos gente como Rondina que nos pone un poco blanco sobre negro sobre este tema que no tiene antecedentes en provincia de Santa Fe.
Sí, eso así es. Así que va a ser inédito en la historia, sí, política, sí, de la...